vamos a hablar sobre lo sucedido con el Premio Nobel de Economía, porque hay una economista neoyorquina, Claudia Goldin, que recibió el premio por su investigación sobre las diferencias de género en el ámbito laboral. En definitiva, habló sobre esto de lo que tanto se subraya y tiene que ver con la brecha salarial que sigue habiendo entre hombres y mujeres, que en Argentina, por ejemplo, un varón puede llegar a ganar hasta un 25% más que una mujer. Esto es de acuerdo a un estudio oficial. Y sobre esto vamos a ahondar y profundizar, y para eso nos comunicamos con Rocío Arce. Ella es licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Rocío, buen día. Desde Modo Paraná somos Ezequiel Flesler y Paola Ponroy. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Paola, Ezequiel? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Bueno, en principio queriendo ahondar con vos acerca de este Premio Nobel en Economía, en principio que se le otorgan a una mujer ya es noticia, no es la primera, pero no abundan en la consideración de quienes hacen las evaluaciones para entregarlos, y este tema tan sensible, ¿no?, que es la brecha laboral entre hombres y mujeres.
Así es, como vos decís, este lunes fue galardonada Claudia Goldin en el Premio Nobel de Economía, que hay dos datos interesantes para tener en cuenta a partir de este premio. Uno, lo que vos decías, no abundan mujeres dentro de lo que es el Premio Nobel de Economía. Esta es la tercera mujer a la cual se le entrega este premio, y todas fueron en este siglo, es decir, dentro de todos los premios que han entregado solamente tres mujeres. Claramente nos visualiza, en primer lugar, que el ámbito de la economía es una de las ciencias que sigue masculinizada a lo largo de la historia, y en segundo lugar, algo también para destacar, es a qué tipo de aporte o investigación han dado este premio, que es tal cual lo que decían ustedes, estas investigaciones en relación a las brechas salariales o a las desigualdades de ingresos que existen en el ámbito laboral entre varones y mujeres. Algo que, a ver, en los últimos años venimos desde el ámbito económico resaltando y visibilizando mucho más que por lo menos el siglo pasado, o lo que conocemos por ahí como la economía más mainstream, la que se un poco enseñan en las diferentes universidades, en la academia, no abundan estos tipos de investigaciones, pero bien sabemos que es algo para tomar y para tenerlo en cuenta a partir de lo que efectivamente se visualiza hacia adentro del mercado laboral, que, como vos decís, uh-huh, los varones, por lo menos en Argentina, pueden ganar hasta un 25, y ha llegado en los últimos años también esta brecha hasta el 29%, es decir, hay una desigualdad bastante profunda en este sentido. Que algo para destacar, en primer lugar, es que no estamos diciendo de que por misma tarea se paga distinto, porque esto también medio que en el último debate presidencial ingresó, uh-huh, en discusión, y Sergio Massa un poco lo que dijo es, no se tiene que pagar distinto por la misma tarea.
Perdón que te interrumpa, Rocío, pero ahí medio que pifió cuando trató de explicar, que creo que hasta después de una entrevista dijo, voy a hacer una ley para que a misma tarea se pague lo mismo.
Exactamente, por eso decía
no
que
colaboró,
por ahí cuando,
faltó,
exactamente,
faltó,
cuando hablamos de estas discusiones, lo que estamos diciendo es que en realidad hay una estructura dentro del mercado laboral, y también hay mandatos sociales y culturales que designan ciertas tareas a los varones y a las mujeres, y que esto claramente profundiza o lleva como consecuencia estas brechas salariales. Uh-huh. Es decir, uh-huh, hoy en día no es que se paga distinto por la misma tarea, claro, sino lo que estamos reclamando es que las mujeres no accedemos a los puestos de mayor jerarquía, claro, por lo tanto los mejores pagos, que las mujeres nos insertamos por ahí en rubros o sectores que son los peores pagos de la economía argentina, claro, que no por casualidad tienen que ver con una extensión de las tareas de cuidado al ámbito laboral, como tiene que ver educación, servicio doméstico, salud. Y demás, exactamente. Entonces, esas configuraciones son las que explican estas brechas y desigualdades de género, que si vamos a la profundización un poco más de por qué se dan, claramente caemos en lo que decía anteriormente, estos mandatos sociales de que las mujeres claramente se hacen cargo de manera más fuerte de las tareas de cuidado hacia dentro del hogar, y esta desigualdad de distribución de dichas tareas repercute en el mercado laboral. Por eso, sí, uh-huh, en este sentido me parece sumamente importante de que se le haya dado el premio a este tipo de investigación, en primer lugar para reconocer un laburo que se viene llevando adelante desde hace mucho tiempo, porque si bien A ver, dentro de, por ahí de los debates públicos y hacia dentro del ámbito de la economía, estos debates recién en las últimas décadas comienzan a profundizarse mucho más. Ya desde el siglo pasado existieron economistas que comenzaron a incorporar estos debates hacia adentro, por lo menos de lo que es la concepción del trabajo y la teoría laboral dentro de la economía, pero fueron invisibilizadas. Es decir, lo que siempre se ha abordado en la economía es el trabajo productivo, es decir, aquellas actividades que se realizan hacia el mercado laboral formal, hacia lo público, y claramente lo otro ha sido invisibilizado y no se ha abordado. Entonces, más allá de todo el trabajo que se viene haciendo en los últimos años, me parece sumamente importante que se haya reconocido esto, más allá de que mucho tiempo después, ¿no es cierto?
Ahora, sí, Rocío, el tema es entender ¿Qué peso, qué trascendencia puede tener en principio reconocerlo, reconocer esta brecha? Quiero preguntarte dos cuestiones puntuales. En principio, tratar de entender por qué a los varones se les paga más que a las mujeres. Esto es, ¿porque se les da cargos gerenciales a los varones? ¿En esto radica? Y después, digamos, entiendo que la participación, de que haya menos mujeres participando en el mundo laboral, claramente tiene que ver con la maternidad.
Exactamente. A ver, hay dos cuestiones fundamentales para explicar esta brecha salarial que se da en el mercado laboral. En primer lugar, tiene que ver esta cuestión de las cargas maternales y las cargas de lo que son los trabajos domésticos hacia dentro del hogar, que claramente repercute en una menor incorporación o menor tiempo de incorporación en el mercado laboral para las mujeres, o también en ramas más informales o en ramas que claramente tienen una menor paga, por lo menos en nuestro país, como lo explicaba anteriormente.
Y que
en
no
segundo
podés...
lugar...
Ah, perdón.
Sí.
No, perdón, continúa, te interrumpí.
Y en segundo lugar, también se explica a partir de lo que conocemos como los techos de cristales o la segregación vertical, que tiene que ver con esto que vos decías, que si vamos a los análisis de en qué lugares de, por ejemplo, las empresas se insertan las mujeres, siempre vemos que están en las categorías más bajas, y si vamos hacia las categorías gerenciales, claramente son varones los que mayormente ocupan estos puestos, y aquí explicamos esta brecha salarial, es decir, claramente, si los varones acceden en mayor proporción a estos cargos gerenciales, claramente van a cobrar más y las mujeres mucho menos. Y acá hay un punto fundamental que lo colamos también con lo que se había debatido en el debate, que Javier Milei dijo de que si vas a una empresa se encuentran 50 y 50 en relación a la proporción de varones y mujeres empleados. Esto tal vez, si lo vemos en las categorías, como decíamos, más bajas o los cargos ocupacionales de menor rango. Ahora, si vamos a la discusión real de decir quiénes son los que controlan o llevan los destinos de estas empresas, claramente ahí vemos esta diferencia que estamos remarcando.
Claro. Sí, porque digamos, por convenio, digamos, si vos trabajás en relación de dependencia, hay un convenio que establece cuánto podés ganar, y vos tranquilamente podés ganar lo mismo que un compañero varón. El tema es cuando se juegan los lugares de poder y los lugares de la toma de decisiones, donde se marca la diferencia salarial, ahí es donde a la mujer le cuesta mucho. Y no sé, desde tu proceso, ¿cuántos años tenés, Rocío?
27.
Bueno, ahí está, 27 años. Es la edad justa para la pregunta, para el planteo que quiero hacerte, porque lo que yo observo desde mis 46 es que observo a mujeres muy jóvenes que claramente se encuentran ante la necesidad de tomar una decisión, y la decisión tiene que ver con que si van a reforzar su vida laboral y profesional, si van a poder desarrollarse profesionalmente, y entienden que la maternidad no acompaña el desarrollo profesional, o que por lo menos lo frena muy significativamente. Yo lo que encuentro es a toda una camada de mujeres, hay una generación de mujeres que está ante la decisión de decir, o me relego, porque la maternidad definitivamente te relega laboralmente, o tomo la decisión de crecer profesionalmente, de capacitarme, de estudiar, y para eso, digamos, la decisión es no ser madre.
Sí, estamos un poco en esa encrucijada en los últimos años de, como vos decías, tomar esa decisión en relación a elegir una maternidad o elegir mayor puestos laborales o crecer.
Porque el sistema sigue siendo patriarcal, el sistema sigue siendo patriarcal, y la mujer es la que tiene que ser la buena madre.
Sí, un poco, a ver, estas discusiones de por qué decía que es un gran paso de que se reconozcan estas investigaciones y que estemos hoy en día hablando de esto y que estén haciendo esta entrevista, me parece que es fundamental para empezar a discutir estas cuestiones culturales y sociales, como decía, que esperemos que dentro de unos años no tengamos que estar de nuevo en esta encrucijada sin, en relación a qué decidir si ser madre o no. Claro. Y esto se da a partir de redistribuir las tareas de cuidados, de que también haya en la relación de los cuidados, no solamente que se tengan que resolver únicamente hacia dentro de los hogares, sino que haya sistemas sociales de cuidados un poco más desarrollados que permitan que claramente las familias puedan desarrollarse laboralmente desde otra perspectiva, uh-huh. pero como decimos, estos son cambios sociales y culturales que llevan mucho tiempo, pero me parece fundamental de que hoy en día estemos discutiendo estas cuestiones, visibilizando esta desigualdad, por más de que algunos digan de que esta desigualdad no existe y los estudios claramente muestran que sí es.
Uh-huh. Rocío, el Nobel a Claudia Goldín ¿cuánto colabora para que esta perspectiva que vos estás planteando, bueno, y que recibió el Nobel, que venimos conversando, tenga más aceptación en la comunidad científica? Porque es algo, entiendo, opinado, si se quiere.
Sí, exactamente. Por ahí hay ciertas categorías o premios que dan un poco de estatus en lo que es la academia y lo que es la ciencia y que hayan galardonado, como decía, a este tipo de estudio. La verdad que es un avance fundamental. Más allá, digo, en las propias discusiones generales y sociales, sino también hacia adentro de la economía, porque un poco los inicios de estas discusiones se daban más en la economía feminista y demás, y hoy en día ya todas las corrientes económicas están incorporando un poco estas investigaciones y esta perspectiva, entendiendo de que realmente esta desigualdad existe y que claramente la tienen que tomar. Sin ir más lejos, uno de los primeros que incorporó en el ámbito de la economía estas investigaciones fue Gary Becker, que paradójicamente es quien cita bastante seguido Javier Milei en relación a lo que son las teorías de capital humano que él ha desarrollado, pero en su momento, es decir, hacia la época de los 60-50, Gary Becker había introducido esta distinción entre trabajo remunerado o no remunerado y estas desigualdades que persisten en el mercado laboral. Es decir, digo, más allá de desde dónde se aborde esta perspectiva, digo, si es la economía feminista o si es una economía un poco más ortodoxa o liberal, me parece que ya es un avance de que todas las corrientes económicas lo estén debatiendo, y eso claramente también va a llevar a que la sociedad en general discuta esto y que la ciencia en general lo discuta.
Sí, es que más, y te pido por favor que me corrija sin piedad, pero más allá de la economía feminista, que por ahí, sobre todo en este contexto político, es como tiene ahí alguna repelencia, sobre todo los sectores más conservadores, pienso en Milei básicamente, pero no solamente, la cuestión de contabilizar el laburo no remunerado en el sistema capitalista es como básico para avanzar como ciencia económica. Me parece que ese punto que vos estás marcando ahí a lo último, que se opine, digamos, incluso sobre eso, no es muy científico que digamos.
No, claro, a ver, en relación a esto de medir y cuantificar, me parece que es el trabajo que viene haciendo la economía, como decía, de diferentes corrientes, de demostrar estas desigualdades, pero también, como vos decías, intentar medir y cuantificar lo que es el peso, las cargas de los trabajos domésticos no remunerados, básicamente para comenzar a asignarle un valor. Que sabemos que en el corto plazo no es que se va a lograr que se paguen esos trabajos no remunerados, porque a lo largo de la historia nos han dicho que en realidad es amor, que lo tenemos que hacer como un acto de solidaridad, pero en realidad claramente son actividades y trabajos que consumen tiempo y energía a gran parte de la población. Entonces, comenzar a cuantificar eso va a llevar a comprender de que en realidad deberían tener un valor y que la economía a lo largo de la historia en realidad lo ha invisibilizado y ha priorizado otro tipo de actividades, que es lo que el mercado dice que claramente produce algún valor y que es productivo, pero hay que entender que sin el resto de las actividades, es decir, de que alguien te cuide, de que alguien realice la comida, que alguien organice un poco esa vida hacia dentro de los hogares, no podemos sostener la vida en las fábricas.
La carga mental que es la que agobia a la mujer.
Claro, pero es la carga mental y es la carga en tiempo de laburo concreto.
Totalmente,
también.
Totalmente. Es el punto pero
que, como dice Rocío, la condición necesaria para el trabajo Bueno, en la fábrica.
Exactamente. Vos estás laburando y mientras estás laburando, tu cabeza además está craneando qué hay en la heladera, qué se va a almorzar, qué llevó, el mapa, la mochila, el uniforme. Quiero decir, y esto no es victimización, esto es la realidad y es lo que le pasa a las mujeres que son madres, aún con hombres que aún con hombres que se involucran, que se deconstruyen, que van tomando conciencia. El problema no son los hijos, el problema es la maternidad y cómo este sistema le exige a la mujer que lo ejerza.
Exactamente.
¿Sí? El regalo, el niño llega al cumpleaños con el regalo porque hubo una madre que de alguna manera se la ingenió para que el regalo llegara. Quiero decir, y insisto, parece una soncera y no es una victimización. Tiene que ver con empezar a hablar más claramente y poder contar estas cosas, que es lo que qué es lo que le sucede a las mujeres.
Sí, tal cual, y que durante años hemos cargado con esas tareas y era como lo normal, era como lo que se nos fue asignado y no se discutía. Entonces me parece que podamos discutir y poner sobre la mesa todas estas cuestiones, más allá de visibilizarlo, creo que a lo largo del tiempo va a generar un cambio de esta reorganización, como decía, de estas tareas que claramente van a repercutir en esta disminución de las brechas del mercado laboral.
La diferencia que hay también acerca de que hay más mujeres que trabajan de manera informal que varones, ¿responde a la cantidad de mujeres que realizan tareas en casas de familia, haciendo limpieza, entiendo yo? ¿Está bien?
Exactamente. Sí, a ver, si vamos a los sectores donde mayormente se insertan las mujeres, en Argentina tenemos que el sector doméstico y de cuidados, casi el 96-97% son mujeres en este sector, y bien sabemos que es uno de los sectores más informales en la economía local, entonces claramente responde. Pero también responde a lo que decíamos al inicio, que nos insertamos en, por ahí, trabajos más precarios o trabajos más informales porque no podemos dedicar el tiempo que por ahí el mercado exige, es decir, no podemos estar 8 o 9 horas en un trabajo porque tenemos que un poco ir a buscar al hijo a la escuela o quedarse con los niños en la casa, y claramente eso no puede responder a las exigencias que el propio mercado hoy está exigiendo, y eso hace que nos volquemos a trabajos más precarios o, claramente, como vos decías, a trabajos informales.
Rocío, muchísimas gracias por esta charla.
No, gracias a ustedes.
Un placer. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Dialogamos con Rocío Arce, licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a propósito de lo sucedido con el Premio Nobel de Economía. Se lo entregaron a una mujer, Claudia Goldín, es la tercera mujer que gana el Premio Nobel en Economía en la historia, y su premiación responde a la investigación que realizó acerca de la brecha salarial que sigue existiendo entre hombres y mujeres.